El viernes 22 de septiembre, unas 800 personas marcharon por 18 de julio con el objetivo de romper el silencio y hacerse escuchar. Era parte de la comunidad sorda del Uruguay, la cual ha decidido movilizarse para hacer valer sus derechos. En los próximos minutos, les proponemos acercarnos a la comunidad sorda para conocer un poco más sobre sus derechos, sus limitaciones y sus expectativas. Un informe de Santiago Díaz.
El disparador de este informe es esa marcha de la que hablabas vos recién y que, por lo que nos decían, superó las expectativas que se habían generado, tanto por la cantidad de gente que fue como también por el buen clima que se vivió. Arrancaron en el Liceo Yaba y caminaron por 18 hasta la Intendencia Municipal de Montevideo, en donde leyeron dos personas sordas un par de proclamas. Es la primera marcha, la primera movilización que hace la comunidad sorda y por eso no tenían mucha idea el resultado que podía arrojar, que finalmente terminó siendo muy bueno. El objetivo de la marcha era sensibilizar a la gente y fundamentalmente a las autoridades. De esto hablamos con Silvia Ariosa, intérprete para sordos ya desde hace mucho tiempo y una de las organizadoras de la marcha, integrante de SINDE.
Más que como reivindicación, que sí son los puntos claves de la marcha, se hace para sensibilizar, porque nos hemos estado dando cuenta de que en realidad probablemente pasa con el resto de las discapacidades, pero acerca de los sordos todo el mundo desconoce el tema, la problemática en realidad.
Antes de seguir hablando de los objetivos de la marcha, les propongo definir sordera. ¿Cuál es la característica fundamental que se tiene en cuenta para catalogar a una persona como sorda o hipoacúsica? Después vamos a ver exactamente qué quiere decir hipoacúsica. Sobre esto hablamos con la argentina Graciela Alicedo, que es lingüista, especialista en educación de niños sordos y que está estrechamente vinculada con la comunidad sorda aquí de Uruguay.
Digamos, la característica fundamental que se tiene en cuenta es que tiene una deficiencia auditiva muy importante. Digamos, no oye y sobre todo no oye toda la gama de sonidos que tienen que ver con la voz humana. Entonces, por eso puede oír ruidos muy fuertes, puede oír golpes o sentir golpes, pero es la voz humana la que no recibe. Por lo tanto, tiene la enorme imposibilidad respecto de lo que es construir una lengua oral, dado que no reciben ningún dato de la lengua.
Obviamente hay diferentes grados, existen clasificaciones médicas en las que se agrupan esos diferentes grados.
En principio hay toda una clasificación médica, digamos, que habla de sorderas leves, de sorderas severas, de sorderas profundas, y son clasificaciones que tienen que ver con decibeles de pérdida, pero son clasificaciones muy sutiles, muy de laboratorio, que en realidad no todo el tiempo reflejan exactamente cuál es la capacidad que tiene la persona sorda para, digamos, recibir algún sonido de la voz humana, ¿no? Entonces, a veces nos encontramos con curvas que dicen que un niño tiene una sordera severa, pero resulta que la sordera es más que severa, ¿verdad? Es decir, no puede hablar por sí mismo, no puede decir nada, aún si tiene un equipo, digamos, de audífonos de buena calidad y ha sido bien tratado.
De manera que en una sencilla clasificación tenemos a los sordos profundos y a los hipoacúsicos. Estos últimos presentan mayores facilidades y con el equipamiento y tratamiento adecuado, que no es nada barato, pueden llegar a dominar con ciertas limitaciones el lenguaje hablado. Esto no pasa con los sordos profundos, que no tienen esa posibilidad. De todas formas, ambos grupos, tanto hipoacúsicos como sordos profundos, tienen enormes dificultades.
Y de todas maneras, en una conversación de los oyentes, de esas que se entrecruzan conversaciones, están todos perdidos. No pueden, digamos, discriminar tres voces que hablan al mismo tiempo, ¿no? No pueden seleccionar una, digamos, como hacemos los oyentes.
Más allá de eso, y volviendo a la marcha que se realizó el 22 de septiembre, como decías, Alejandra, en el comienzo, la meta de esa marcha es conseguir que se cumplan algunos derechos que, según la comunidad sorda, actualmente no se están cumpliendo.
queremos una comunidad de ciudadanos plenos, ciudadanos con derecho a la información, que la información llegue a ellos de la forma adecuada. De las 30.000 personas sordas que hay en el Uruguay, probablemente no todas utilizan la lengua de señas, eso es obvio, hay diferentes maneras de comunicarse para los sordos, pero sí la gran mayoría utilizan lengua de señas y es el lenguaje propio y natural que reconoce la ley como lenguaje del sordo. Entonces, pretendemos que la información llegue a las personas sordas de la forma adecuada.
Existe una ley, la 17.378, que fue aprobada en el año 2001, que específicamente reconoce la lengua de señas como la lengua natural de las personas sordas y de sus comunidades en el territorio nacional. El objetivo es remover las barreras comunicacionales y asegurar la equiparación de oportunidades para las personas sordas e hipoacúsicas. Son 7 artículos que tiene esta ley en los cuales el Estado se compromete a una cantidad de cosas relacionadas con la comunidad sorda. Por ejemplo, investigar, enseñar y difundir la lengua de señas, promover la creación de una carrera de intérprete de lenguaje de señas a nivel terciario, implementar la intervención de intérpretes en televisión, como informativos, documentales y programas educacionales, así como también cuando se usa la cadena nacional, facilitar a todos los sordos los medios técnicos necesarios para mejorar su calidad de vida y asegurar que todas sus dependencias, las estatales, tengan señalización adecuada para las personas sordas. Sin dudas, la presencia de una mayor cantidad de intérpretes en determinados ámbitos y situaciones es el punto central de las reivindicaciones de la comunidad sorda.
Intérpretes en organismos públicos, porque también la persona sorda tiene el derecho a irse conforme con el trámite que hizo, sabiendo y entendiendo el trámite que hizo. En los hospitales, la persona sorda tiene derecho a tener la información correcta cuando va al médico. Lo del parto, lo que estábamos hablando, los medios de comunicación, la información política, cuando las personas sordas van a votar, generalmente lo hacen porque alguien les dijo vota tal cosa, y no por conciencia de lo que están votando, porque la información no les llega.
Me acordaba ahora, Santiago, en la última campaña electoral, el Encuentro Progresista incluía la persona que hacía las señas, ¿verdad?, para los sordos. Recuerdo haberla visto, por ejemplo, en el escenario de aquel acto final sobre Agraciada. Sí. Pero en algunos spots estaba, o en algunas algunos discursos. En la memoria es lo que tenía. Ahora cuando la escuchaba hablar.
Sí, eso me acuerdo claramente. Igualmente no es algo generalizado.
No, es lo habitual.
Es una excepción, en realidad. Ella mencionaba también el tema del parto, ¿verdad? Me refiero a Silvia. Porque la persona sorda recibe todo a través de los ojos y en ese momento del parto se pierden muchos elementos y queda fuera de muchas cosas que puedan estar pasando.
Todos los médicos y enfermeras están con tapabocas. Entonces es imposible que la mujer acceda a ningún tipo de información. Y en ese momento específico del nacimiento de su hijo se está perdiendo lo más importante, saber si su hijo está vivo, si está bien, cuánto pesa, cuánto mide, que esa información no la tiene, sino horas después cuando el médico o alguna enfermera o algún familiar se los da. Pero esas cosas que no las pensamos, ¿entendés? Si no nos ponemos en el lugar de ellos, si no tenemos contacto con una persona sorda, no nos damos cuenta.
Otro punto también muy importante, que es en el que tal vez nos vamos a detener un poco más, es la inclusión de los sordos en el ámbito educativo. Para los sordos profundos es imposible hacerlo sin intérpretes, y aún para los hipoacúsicos es tremendamente difícil.
Se dificulta cuando es un hombre dando una clase con barba y bigote, porque ahí se dificulta más, no se puede leer tampoco los labios. Y cuando la persona que no está acostumbrada, que generalmente pasa en clases comunes, el profesor se da vuelta, escribe algo en el pizarrón, o se aleja, o se pone en un lugar, se coloca en un lugar donde la luz no le llega suficientemente clara a la cara. Entonces, ahí la persona sorda pierde la información. Que de hecho, aún teniendo que se dieran todas las condiciones, la persona sorda pierde el 20% de la información, aún teniendo todas esas condiciones y aún que estemos hablando directamente frente a ellos.
Desde 1910 existe una escuela para sordos, pero recién desde 1996, vean ustedes la diferencia, existen iniciativas en secundaria con el trabajo de intérpretes específicamente para sordos e hipoacúsicos. Después que salen de la escuela, los chicos sordos hacen ciclo básico en el Liceo 32 y luego bachillerato en el IABA. ese es el único camino que pueden hacer porque son los únicos establecimientos que trabajan con intérpretes. En la Universidad de la República no hay intérpretes, no hay ninguna cobertura. Según declaraciones de Pereira de Sousa, presidente de SINDE, que es una de las cuatro asociaciones de sordos que existen en el Uruguay, en el 2006 ingresaron cuatro personas sordas en la facultad, de las cuales solo una en el día de hoy sigue estudiando, lo cual marca, bueno, claramente la difícil situación que viven los sordos a la hora de enrolarse en las facultades y en el ámbito educativo, educativo todo, ¿no?
Muy bien. Les recuerdo las vías de comunicación con En Perspectiva 90-20-810, en perspectiva @espectador.com.uy, 1711-0810. Vamos a la pausa y después profundizamos acerca del ingreso de los sordos al sistema educativo. Ahora son las 11:27 minutos. Estamos con Santiago Díaz repasando, bueno, los reclamos de la comunidad sorda en nuestro país, tratando de conocer algo más sobre sus derechos, sus limitaciones y sus expectativas.
Sí, habíamos quedado en repasar cuáles son las vías que tienen los sordos y los hipoacúsicos en cuanto al ingreso a la educación. Comencemos por la escuela y hablemos de la escuela para sordos número 197, que es la única que existe en el país y tiene actualmente 133 niños que están cursando los diferentes años. Hablamos con la directora de la escuela, Estela Ballarino, quien nos explicó las características pedagógicas de la escuela, que se desdobla entre lenguaje de señas y lenguaje oral.
Lengua de señas se le trata de dar las asignaturas de la escuela común, ¿verdad? O sea, reciben matemáticas, lenguaje, historia, geografía, todas las disciplinas. Y luego, en lengua oral, las técnicas específicas que se le da a los sordos, que es lectura labial, articulación, adiestramiento auditivo y clave. Nosotros tenemos niños desde que se detecta la sordera, o sea, tratamos de que ingresen lo más temprano posible para poder hacerle buena estimulación, cuanto más, digo, más temprano mejor. Y luego tenemos jóvenes que se van después que hacen sexto y algunos séptimo año.
Ese séptimo año es una de las particularidades que tiene esta escuela y sirve para repasar algunos elementos que por ahí no quedaron demasiado claros en los años anteriores. No todos cursan ese séptimo año, pero lo cierto es que el promedio de los sordos hace la escuela en un tiempo mayor que el de los niños oyentes, llegando al liceo a los 13 o 14 años en ocasiones, ¿no? Reitero que se trata de un promedio y las variantes dependen mucho del apoyo que tenga el niño desde el punto de vista familiar, del equipamiento al que pueda acceder y demás. Por otra parte, Estela Ballarino nos comentó que no existe ninguna matriz que defina a los sordos desde el punto de vista temperamental y tampoco de que se comporten todos de determinada manera en especial.
Se dice, por ejemplo, que son agresivos, que no. Si ellos se pueden comunicar, son exactamente igual que cualquier otro muchacho oyente que es escuchado, que es atendido. Digo, si el chico, por ejemplo, como mucho tiempo no se tomó en cuenta su lengua, entonces, claro, a veces no es que es la imposibilidad de poder comunicarse hace que la persona se sienta mal. Eso le pasa a cualquiera. Si yo no puedo expresar lo que siento o no me entienden, entonces, claro, que voy a hacer distintas cosas para llamar la atención. Pero acá, por ejemplo, nosotros no tenemos problemas de conducta. Digo, hay como en toda escuela oyente. El problema es cuando nosotros negamos o cuando los padres se niegan a entender que existe, por ejemplo, la lengua de señas. Entonces, claro, ahí sí pueden haber limitaciones y pueden haber otro tipo de obstáculos que el muchacho manifieste otras conductas.
La historia pasa por fomentar que los sordos puedan utilizar su lengua. Obviamente es bueno que los que puedan logren adquirir lo mejor posible el lenguaje oral, pero nunca hay que perder de vista que su lengua es el lenguaje de señas, que es la que en definitiva logra incluir en forma completa a la persona sorda. De esto nos habla la lingüista Graciela Aliceo.
Los padres siempre tienden a que hablen, a que no parezcan sordos, a que no se les note, porque el único momento en que se les nota es cuando entra en comunicación, ¿no? Y que no tienen otra posibilidad ni otra alternativa educativa sino pasar por la lengua oral, lo cual les ha hecho muchísimo daño a nivel cognitivo, a nivel educativo, a nivel profesional, de formación laboral, y por lo tanto hoy es un grupo de personas que sobre todo tienen problemas de inserción social, laboral.
Tengo un mensaje, Santiago, de Ofelia Nuevo Malvin. Dice, soy una maestra jubilada, tuve una alumna sordomuda, que de mañana concurría a mis clases en escuela normal y de tarde iba a la escuela de sordos, uh-huh. de sordomudos. Yo hablaba, dice ella, muy claro, mirándolo a ella y despacio. Ella me entendía hasta los dictados.
Yo tenía un compañero en cuarto de liceo que era hipoacúsico, sin lugar a dudas, tenía un aparatito y tenía muchas dificultades de aprendizaje.
Yo recuerdo que en mi escuela también había una chica que también creo que hacía las dos escuelas y en determinado momento creo que terminó optando por seguir por la otra. Pero también nos ayuda a nosotros a entender cómo funciona, ¿verdad? Y de qué manera ayudarlos a entendernos.
Volviendo al tema de la educación, Alejandra, luego de terminar la escuela, los sordos pasan al ciclo básico en el Liceo 32. Antes se producía una especie de cuello de botella, porque la presencia de intérpretes en el liceo recién llegó en 1996. Entonces, los que terminaban la escuela antes de esa fecha se quedaban en muchos casos sin poder hacer nada. También hablamos con Micaela Outeda, adscripta del Liceo 32, que actualmente tiene 50 alumnos sordos, aunque en realidad habían arrancado el año unos 65, pero desertaron 15. Nos decían que no hay una deserción particular porque sean sordos, sino que hay deserción en general, pero lo cierto es que arrancaron 65 y ahora son 50 los que continúan estudiando este año. No hay clases que tengan al mismo tiempo sordos y oyentes, y hay tres primeros para sordos, un segundo y un tercero para sordos, lo que marca claramente que hay mucho más en primero que en los años posteriores. Según Micaela Outeda, el índice de deserción es alto y a los sordos se les complica terminar el liceo fundamentalmente una vez en el bachillerato.
No tienen muchas opciones tampoco, en realidad, si vos te pones a pensar en los oyentes, no todos los oyentes hacen todo el liceo. Tienen otras opciones, pueden ir a UTU, pueden ir a, no sé, hacer cursos de otras cosas. Los sordos, en realidad, a no ser que se paguen un intérprete o tengan otro apoyo familiar, no tienen otra opción que hacer el liceo, por ahora, por lo menos. Y sí, empiezan, en realidad, supongamos que tengan 60, pero de esos 60, no sé, no te podría decir cuántos van a hacer todo el liceo, muy pocos.
Santiago, ¿qué tienen de particular las clases para sordos?
Bueno, en primer lugar tienen otro ritmo y obviamente cuentan con la presencia del intérprete, que funciona como un nexo entre el alumno y el profesor.
Se trabaja fundamentalmente con todo lo que es visual y tratando de favorecer a las cosas que ellos pueden resolver mejor con mucha lengua de señas y no tanto la parte escrita. En cambio, yo que soy un docente de un grupo de quinto año, bueno, lean esto y traigan el estudiado para mañana. Cosa que a los sordos hay que tener un poco más de paciencia, no porque no lo puedan hacer, sino porque tal vez requieren otros tiempos.
Justamente hablamos con Soledad Muslera, que es intérprete del Liceo 32 desde 1997, un año después de que se estableció allí el sistema. Ella nos contó que la principal dificultad es acompasar la clase a todos los chicos, que obviamente tienen diferentes grados de sordera y eso complica un poco.
Los sordos no son todos exactamente iguales, no todos tienen la misma competencia en lengua de señas, no todos comprenden lo mismo, depende de su entorno, y si no han recibido una buena formación en lengua de señas, la dificultad estriba precisamente en que hay que transmitirle las cosas a la vez que ellos tienen que incorporar dos cosas. Por un lado la lengua y por otro lado los contenidos de las distintas asignaturas. No todos los sordos tienen la misma, digamos así, los mismos restos auditivos. Hay algunos que sí, que son hipoacúsicos, que tienen un resto auditivo a veces un poco más importante que otros, y hay sordos profundos. De todas maneras, la dificultad del hipoacúsico, es decir, el que tiene restos auditivos, es que no conoce mucho de lengua de señas por lo general. Y escucha, lo que escucha es parcialmente entendido. En total son más de 50 alumnos, así que hay hipoacúsicos leves y hay sordos profundos.
Cuando salen del Liceo 32 pasan al IABA para hacer bachillerato, en donde hay actualmente cerca de 40 alumnos. Cuarto año es específico, único para sordos, pero a partir de quinto se mezcla sordos con oyentes. Y es ahí donde se le complica mucho la historia a los sordos. Obviamente hay intérprete, pero los ritmos y el estilo de clase es el normal. Y entonces ya es muy difícil, por lo cual egresar del liceo se hace bastante complicado. Les propongo escuchar ahora, para ya casi el final, el testimonio de Juan Andrés, hipoacúsico de 29 años. Tiene un 80% de audición en un oído, pero 0% en el otro oído. Pese a hablar muy bien el español, él quiso hacer la nota en el lenguaje de señas. y es por eso que ustedes van a escuchar la voz de una intérprete y no la del propio Juan Andrés. Él estaba muy contento por la marcha del 22 de septiembre, sobre todo porque quiere que los sordos se hagan ver, algo que considera muy difícil porque se trata de una incapacidad que, según él, se nota poco.
Nosotros vamos por la calle, pero nada nos identifica como sordos. Transitamos y si no entablan una comunicación con nosotros, parece que fuéramos oyentes. Yo creo que hay mucha ignorancia general en la sociedad y nosotros queremos que nos conozcan y que esa ignorancia desaparezca.
¿La gente discrimina o tiene un poco de miedo o de incomprensión a la hora de no poder comunicarse?
No hablo de discriminación. Yo creo que en mi experiencia sí lo he vivido, pero yo creo que el problema es que las personas no saben cómo entablar un diálogo con nosotros, al saber que no los estamos escuchando. Entonces, la lengua de señas sería lo mejor. Si no, tendrían que estar frente a nosotros y hablarnos muy pausado, nunca tapándose la boca, por ejemplo, y gesticular bastante, expresarse bastante todo lo que es a nivel corporal.
Claro.
Pero es eso, básicamente, el miedo a no comunicarse.
Juan Andrés también nos habló acerca de las dificultades que tienen los sordos a la hora de recibir educación.
Nosotros queremos que las maestras sepan lengua de señas y nos enseñen directamente en lengua de señas y el español como segunda lengua. Cuando terminamos el sexto de escuela, no existían intérpretes, entonces no podíamos ir los estudios. En los liceos sí ahora hay intérpretes, en el 32 y el 35, pero cuando terminamos el liceo no hay intérpretes en facultad.
También dijo que para los sordos es muy difícil estudiar inglés o computación porque en ese tipo de institutos privados no hay intérpretes, por lo que, bueno, su educación no es como la de cualquier otra persona y ellos quieren demostrar que pueden obtener cualquier título más allá de ese problema que hay de comunicación.
Yo había hecho hasta el cuarto año en el liceo de oyentes, dicen, pero me fue muy difícil. Perdí historia, filosofía, los profesores hablaban y yo perdí una cantidad de información cuando se dan vuelta en la reunión del pizarrón. Después, al estar en un grupo integrado y con intérpretes en el liceo, realmente creo que lo voy a poder terminar y ya estoy por pasar a sexto.
¿Y después del liceo?
Yo quiero ser maestro.
Pero...
quiero enseñar a niños sordos.
Como decía anteriormente, hizo hasta cuarto año en un liceo común y ahora está haciendo quinto en el IABA. Como decíamos antes también, él habla muy bien el español, aún así no quiso ni siquiera decir una frase en español, porque él quería usar su lengua, porque quería representar a la comunidad sorda hablando su propia lengua, que es la lengua de señas.
Fui a un colegio privado, y desde chico, y allí me obligaron a hablar español, dice. Y tratar de tener la voz que tienen ustedes, que tienen los oyentes, de emitir el mismo sonido. Y eso se logra a través de mucho esfuerzo y de repetición y repetición de sonidos. Cuando encontré la lengua de señas me sentí libre y pude expresarme mucho más. Yo ahora, por ejemplo, estoy buscando un trabajo y necesito una entrevista para una fábrica, para una empresa, para lo que sea, y no importa que sepas hablar. Igualmente las personas, ya al saber que sos sordo, te van pasando y siempre el oyente queda antes que vos. Eso te frustra bastante.
Él en un momento trabajó en el LATU y hacía una especie de control de calidad de algunos productos y dijo que no tenía ningún problema con la sordera, simplemente se acabó el contrato y tuvo que dejar. También nos dijo que si bien sigue siendo complicada la vida para los sordos, antes lo era todavía mucho más. Ahora hay más intérpretes y además aparecieron una cantidad de adelantos tecnológicos que favorecen la comunicación, bueno, ni que hablar los aparatitos y demás, toda la equipación, pero fundamentalmente él nos manejó el tema de la computadora, los celulares y fundamentalmente los mensajes de texto. Sí. Y ya en el final, Juan Andrés nos contó cuáles son las cosas que más se necesitan para mejorar la calidad de vida de los sordos.
Acerca de los servicios de intérpretes, por ejemplo, en la facultad, nosotros estamos luchando mucho y se tendría que hacer algo para que haya intérpretes. También para todos los que son los cursos para conseguir trabajo, nosotros nos sentimos, digamos, muy atrás. También en los informativos, en la televisión, junto con lo que es el subtitulado, también el servicio de operadores de Antel, dice, para comunicarnos hay operadoras, pero son pocas. En España, dice, existe esto que yo estoy diciendo en la televisión. A nosotros nos gustaría que acá en Uruguay también sucediera eso.
Prometemos seguirlo de cerca porque seguramente van a ir apareciendo novedades. Santiago, tengo una consulta a través del 1711-0810 de Gustavo de Villa Muñoz. Sí. Dice que trabaja en una mutualista, que allí no hay intérpretes y quiere saber dónde se puede aprender y si tiene algún costo y además si es un lenguaje universal. Sí, es un lenguaje universal.
Sí, sí, es un lenguaje universal. Sí, en Cinde hay un curso para aprender el lenguaje de señas. Sale 600 pesos por mes.
Bien.
Que yo ahora no, justamente no tengo el teléfono a mano de Cinde, pero puede llamar a producción más tarde y se lo damos para poder aprender.
Lo mismo Ricardo del Cerro, que quiere contactarse con la organización. Si llamas después de las 2 de la tarde a través del 90 902 35 31, pedís con Santiago Díaz y él te lo da.